Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos.
Adivinanzas.
Adivina, adivina, adivinador.
Canto cuando amanece y canto y vuelvo a cantar cuando el día desaparece. El gallo.
Visto un bello plumaje. En el agua siempre estoy. Con solo tres letritas adivinarás quién soy. La oca.
Mi madre es tartamuda, mi padre es cantador. Tengo vestido blanco y amarillo el corazón. El huevo.
Asno soy, asno fui, asno seré hasta el fin. El asno.
Con mi vestido se visten y también doy alimento. El lobo es mi gran enemigo y del pastor soy un gran sustento. La oveja.
del tamaño de un pepino y pega voces por el camino. El cencerro.
Fui el primer sonido que hiciste tú al hablar. Y soy la primera letra que en el alfabeto va. La
Si dices pez, me nombrarás. Si dices cielo, ahí estaré. Si dices viento, soplaré. Si dices nieve, me dirás. La letra E.
Soy un palito muy derechito y sobre la frente llevo un mosquito. La letra I.
Redonda como la rueda, en muchas palabras está, en otras nunca se encuentra. La letra O.
El burro la lleva a cuestas, metida está en el baúl. Nunca la tuve yo y siempre la tienes tú. La letra U.
Adivina qué letra tiene. De pequeña, una barriga y de mayor, dos. La letra B.
Soy la letra más alegre de todo el abecedario. Me bailan en Aragón, en fiestas y en aniversarios. La letra J.
¿Qué es lo que se repite una vez cada minuto, dos veces cada momento y nunca en 100 años? La letra M.
Floreció de mi locura tu locura, un caminito.
El camino de Santiago.
Historias, curiosidades, consejos, rutas.
Descubre con nosotros el espíritu del camino.
El camino de Santiago.
Una sección presentada por los alumnos del IES Villegas. El Camino de Santiago.
El Camino de Santiago era una de las más importantes rutas de peregrinación en la Europa medieval, pero su importancia trascendió del ámbito religioso y se convirtió en un importantísimo nexo de unión e intercambio de ideas y de cultura en toda la Europa medieval.
El Camino de Santiago ha significado en la historia europea algo similar a la actual Comunidad Económica Europea. Fue el primer elemento que unió países y gentes del viejo continente, que comenzó con el hallazgo del sepulcro del primer apóstol mártir.
Los soberanos de Aragón, Navarra y Castilla se esforzaron por atraer a sus dominios a gentes ricas y poderosas de otros países, por lo que utilizaron todos los medios a su alcance para seducirlos. Intercambios de presentes, política de matrimonios y proclamación de los favores que otorgaba el apóstol si uno iba a visitar su sepulcro.
La creencia, cada vez más extendida en los milagros de Santiago, provocó que la gente comenzara a peregrinar hacia Santiago de Compostela para obtener su gracia.
El primer peregrino conocido fue Gotescalco, obispo de Puy, el año 950, en unión de una importante comitiva. Más tarde recorrería el camino Raimundo II, marqués de Gotia, quien sería asesinado en el trayecto. Y un siglo después visitaría la tumba del apóstol el arzobispo de Lyon. Y junto a estos peregrinos ilustres caminaron creyentes de todas las condiciones, cada vez en mayor número.
El Camino de Santiago ha ido unido a la cultura, a la formación y a la información. Cuanto se decía, predicaba, contaba, cantaba, esculpía o pintaba en el camino, alcanzaba siempre a más gente y a más lugares. Gracias a su influjo en el arte y la literatura, Compostela, junto con Jerusalén y Roma, se convirtió en meta de la sociedad cristiana, especialmente a partir del siglo XI al XIV.
Thank you.
don't matter if you're broke now, baby. It don't matter if you're broke, broke, broke. It don't matter if you're broke now, baby. It don't matter if you're broke.
I don't know your name, boy. Don't act like I should. I know those girls go crazy, but I don't fall in love. Oh, no, not that easy. You don't have to front. You know what your mama taught you, baby. Don't need to be driving your Mercedes. Don't mean nothing to me if you can last the night. Stop talking you and show me you can hold me right.
Chavales, soy Óscar y hoy os voy a leer una frase célebre. Procura no ser un hombre con éxito, sino un hombre con valores, de Albert Einstein.
Ya soy muy grande para trepar y jugar. Yo quiero comprar cosas y divertirme. Necesito dinero. ¿Podrías dármelo?
Cada libro es un tesoro distinto.
Tienes muchos tesoros que descubrir.
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
Noche de invierno, cuando más calentaba el sol, estaba la bella Julieta asomada en su balcón.
¿Sabes tú, mi dulce amor?
Dime, Romeo, dime,
que en esta apartada orilla,
qué romántico es mi amado.
Me he traído la emisora para sintonizarlo mejor.
¿Cómo?
Es una vez a la semana y no me lo quiero perder.
¿De qué hablas? ¿Qué me cuentas? Contéstame de una vez.
El programa de los niños que más me está gustando se llama Menuda Hora y contigo quiero escucharlo.
¡Ay! ¿Qué detalles tiene mi querido? Quiere compartir conmigo su programa favorito.
Y desde entonces y hasta ahora, Romeo y Julieta disfrutan con...
No es Catwoman,
ni la Pantera Rosa,
ni tampoco Harry Potter,
ni James Bond.
Es nuestra compañera Lucía de Pablo.
¡Atención!
Cámaras,
luces,
¡cine!
Muy buenas, queridos oyentes. Hoy vengo con nuevos datos y curiosidades de mi sección. Luces, cámara y cine. En la sección de hoy vengo a hablaros de algo muy especial para mí, mis películas favoritas. Se trata de la saga de los Juegos del Hambre. Comenzaré por contaros el argumento de estas películas. Los Juegos del Hambre. Un pasado de guerras ha dejado a los 12 distritos que dividen Panem bajo el poder tiránico del Capitolio. Sin libertad y en la pobreza, nadie puede salir de los límites de su distrito. Solo una chica de 16 años, Candice Everdeen, osa desafiar las normas para conseguir comida cazando en el bosque. Sus principios se pondrán a prueba con Los Juegos del Hambre, espectáculo televisado que el Capitolio organiza para humillar a la población. Cada año, dos representantes de cada distrito serán obligados a subsistir en un medio hostil y a luchar a muerte entre ellos hasta que quede un solo superviviente. Cuando su hermana pequeña es elegida para participar, Candice no duda en ocupar su lugar, decidida a demostrar con actitud firme y decidida que aún en las situaciones más desesperadas hay lugar para el amor y el respeto.
Bienvenidos, bienvenidos. Ha llegado la hora de seleccionar a un valiente y a una valiente que tendrán el honor de representar al Distrito 12 en los 74 Juegos del Hambre.
Es tu primera cosecha, Prim. Tu nombre solo ha entrado una vez en la urna. No vas a salir.
La segunda película de la saga es Los Juegos del Hambre en llamas. Candice regresa a su vida en el Distrito 12 antes de ser enviada a un viaje triunfal a lo largo de los distritos tiempo después del fin de los 74 Juegos del Hambre. Pita no ha hablado con ella apenas en los meses que estuvieron de regreso, así que al incorporarse a la vida de una farsa que tendrá que llevar el resto de sus vidas para salvar a sus seres queridos, son productos de la amenaza directa de Snow a Candice, que se da cuenta del descontento de la gente que ve como un símbolo de resistencia. El presidente Snow necesita una manera de deshacerse de Candice, así que el nuevo jefe de seguridad, Ruther Heavensby, le sugiere instaurar un nuevo concurso de los Juegos del Hambre, pues ahora compuesto exclusivamente de los líderes y ganadores de los anteriores juegos. Ruther le propone que esa será la mejor manera de lograr que ella, al acabar con la vida de sus compañeros, pierda el apoyo popular, aunque casi inmediatamente sabemos que el jefe de seguridad tiene otros objetivos, pues habla con ella para intentar que comprenda algo. Mientras tanto, la represión crece a lo largo de los distritos, que son brutalmente reprimidos en televisión nacional. Candice y Pita deberán hacer aliados entre los profesionales, si es que quieren sobrevivir a una prueba aparentemente hecha para que ella en especial sea destruida.
Damas y caballeros, los vencedores de los 74 Juegos del Hambre... Katniss Everdeen y Pita Mellark.
Ella no es quien ellos creen. Solo quiere salvarse, nada más. Pero se ha convertido en un rayo de esperanza para ellos. Por eso debe ser eliminada. ¿Tú qué crees?
Estoy de acuerdo en que debe morir, pero de la manera adecuada y en el momento adecuado. Katniss Everdeen es un símbolo. No tenemos que acabar con ella, sino con su imagen. Hay que hacerles ver que ahora es uno de los nuestros. Que se unan contra eso.
Ahora vamos con la tercera película, Los Juegos del Hambre sin Sajo parte 1. Después de participar en el tercer vasallaje de los 25 y de salir de nuevo con vida por sorpresa, Katniss se enfrenta a su batalla más complicada en Los Juegos del Hambre, que adapta la primera parte de la novela de Susan Collins, Sin Sajo. En el desenlace de la trilogía, una malherida e incluso afectada mentalmente Katniss deberá adaptarse a su nueva vida después de que los rebeldes del desaparecido Distrito 13 la rescaten de la arena al final de la 75ª edición de los Juegos del Hambre. Pero Pita no corre la misma suerte y junto a otros tributos es capturado por el Capitolio, que lo somete a terribles torturas psicológicas. La vida en el Distrito 13 no es tan fácil como Katniss imaginaba, y mucho menos ahora que le faltan aliados. No puede contar con Finn y Coder, que está muy alterado por el rapto de su prometida Annie Cresta, y tampoco con su mentor Haymitch, en el que no puede confiar después de que le engañara ocultándole su plan de rescate. A eso hay que sumarle la difícil relación con Alma Coyne, presidenta del Distrito 13, que desea por todos los medios convertirla en símbolo de la revolución y valerse de sus categorías de sinsajo para contagiar al resto de los distritos.
Yo no quería nada de esto. Nunca quise participar en los juegos. Solo quería salvar a mi hermana y mantener a Pita con vida.
Señorita Everdeen, son las cosas que más queremos las que nos destruyen.
Que todos los que me estén viendo depongan sus armas ahora.
¿Estás vivo?
Pita es el arma del Capitolio, al igual que tú eres la nuestra.
O rescatáis a Pita en cuanto haya una oportunidad, o tendréis que buscaros otro sinsajo.
Por último, vamos con la cuarta y última película de la saga, Los Juegos del Hambre Sinsajo parte 2. En una operación especial contra el todopoderoso Capitolio, el Distrito 13 consigue rescatar a Pita Mellark. Pero el delicado, romántico y detallista chico del pan ya no es la misma persona que Katniss conoció. Después de mucho tratamiento y de terapia, el estado de Pita parece mejorar. No obstante, su actitud ya es del joven con esperanza y fortaleza que era capaz de calmar las peores pesadillas de Katniss. Por eso, la heroína de los Juegos del Hambre y superviviente del tercer vasallaje de los 25 no puede evitar sentirse culpable por el estado de su compañero. Además, su relación con Gale empieza a hacerse cada vez más inestable, y es que a Katniss le interesa más otro objetivo, matar al presidente Snow. Asociándose con un grupo de sus amigos más cercanos, que incluye a Gale, Finnick y Pita, Katniss sale en una arriesgada misión para liberar a los ciudadanos de Panem. La heroína acabará en territorio enemigo, dentro del Capitolio, decidida a terminar con el presidente Snow, que cada vez está más obsesionada con la destrucción de Katniss. En su lucha contra el Capitolio y gracias a la ayuda del experto en electrónica y extributo del Distrito 3, Beatty, la chica en llamas empieza a manejar un arco especial. En este último desafío lleno de trampas, enemigos y decisiones mortales, Katniss se dará cuenta de que no solo está en juego su propia supervivencia, sino también el futuro de todos y de todo Panem.
¡Todos tenemos un enemigo en común! ¡Y es el presidente Snow! ¡Él corrompe todo y a todos! ¡Hace que lo mejor de nosotros se vuelva en nuestra contra! ¡Dejad de matar por él! Esta noche, apuntad vuestras armas al Capitolio. ¡Apuntad vuestras armas a Snow!
Ahora os contaré algunas curiosidades de esta saga. Dos meses antes del rodaje, todos los jóvenes actores de los Juegos del Hambre tuvieron que someterse a un duro entrenamiento que pretendía transformarlos tanto física como mentalmente en competidores increíbles. El programa consistía en carreras, saltos de obstáculos, escalada, manejo de armas, etc. Jennifer Lawrence fue entrenada en el tiro con arco por un arquero olímpico y Josh Hutcherson aumentó 7 kilos de músculo para interpretar al personaje de Pita. Otra curiosidad es que el rodaje de la primera película, Los Juegos del Hambre, tuvo lugar en Carolina del Norte, en una región salvaje que correspondía a la perfección a la visión que daba el libro a la autora Susan Collins. Pero los lugares elegidos por Gary Ross, el director de la primera película, estaban llenos de serpientes y de osos negros. Incluso uno de ellos sorprendió durante el rodaje. durante el rodaje de la segunda película, En llamas, en la escena del elevador, junto con los actores Jennifer Lawrence, George Hutcherson y Woody Harrelson, la actriz Jenna Malone, que interpreta a Joanna Mason, tuvo que hacer un striptease en la escena. En una de las tomas, el ascensor se abrió en la planta equivocada y encontraron a un señor con dos tazas de café de Starbucks, que quedó sorprendido al encontrar a la actriz desnuda en el elevador. Una de las cosas que más sorprendió a Jennifer Lawrence y a muchos de los fans es que hubo Effie Trinket de más en las dos partes, ya que en el último libro apenas aparece, pero el director vio necesaria su participación en las secuelas. Bueno, oyentes, hasta aquí la sección de hoy. Espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima!
Envidiaba el reino del rey Coliflor. Cuenta la leyenda que el rey Rataplan envidiaba el reino del rey Coliflor. Le envidiaba el río, el cañaveral, un campo de flores multicolor. Era desgraciado que el rey Rataplan de un seco desierto era dueño y señor. De un seco desierto era dueño y señor. Soñaba una noche el rey Rataplan que era suyo el reino del rey Coliflor. Soñaba una noche el rey Rataplan que era suyo el reino del rey Coliflor. Suya era su fuente, su rosedal, su puente, su río en el palacio real. Cada florecilla del bello lugar robaba la mano del rey soñador, robaba la mano del rey soñador. Se paseaba alegre el rey Rataplan entre los jardines del rey Coliflor. Se paseaba alegre el rey Rataplan entre los jardines del rey Coliflor. Se sentía dueño del cañaveral, del bosque, del río, el aire y el sol. Pero una sorpresa tuvo Rataplan, las flores ya no tenían color. Las flores ya no tenían color. El rey enojado inquirió a Coliflor porque ya las flores no tienen color. El rey enojado inquirió a Coliflor porque ya las flores no tienen color. No tienen perfume, no tienen candor, no dan alegría, ya no dan amor. Debiera saberlo, dijo Coliflor. La flor por la fuerza solo da dolor. La flor por la fuerza solo da dolor. Cuenta la leyenda que el rey Rataplan dejó su corona en un viejo desván. Cuenta la leyenda que el rey Rataplan dejó su corona en un viejo desván. Trabajó la tierra, surco sabio, hasta que una flor del desierto brotó. El rey Rataplan aprendió la lección. La única fuerza es la del corazón. La única fuerza es la del corazón. La única fuerza es la del corazón.
Frases no tan célebres.
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe.
Here's a song that you can act out. Come on, follow me.
Estás escuchando Menuda Hora, un programa hecho por nosotros. Los chicos y chicas, el taller de radio escolar.
Lo que no sabías, lo que nunca te habías preguntado, lo que puedes llegar a descubrir. Ahora llega Andrés Peña con
El Curioso Mundo.
Hola, queridos oyentes. Hoy os voy a hablar de un curioso país, pero que pasa mucho desapercibido, ¿sabéis? Este es el maravilloso Chile. Como sé que os gusta esto de las curiosidades, os traigo unas cuantas sobre este país. Para empezar, ¿sabías que en el norte de Chile se encontraron las primeras momias? Estas se llaman momias chinchorros y se encontraron hace 100 años aproximadamente en el desierto de Atacama. Y seguimos en secano, pero esto no es todo, ya que allá también se encuentra el desierto más árido del mundo, con una extensión de 105 kilómetros cuadrados. Y no es nada más y nada menos que el desierto ya nombrado el desierto de Atacama. Y bueno, vayámonos con una maravilla del mundo, concretamente la octava. ¿Y qué será? Pues bueno, se encuentra en la región de Magallanes y es el Parque Nacional Torres del Paine, que es el principal destino turístico de Chile. Fíjate si tiene que ser espectacular que ha sido el octavo elegido de 300 sitios de 50 países. Si alguna vez quieres desconectar y llenarte de armonía, paz y curiosidad, este es tu lugar, Chile.
Me encanta jugar al fútbol con mis amigos.
Me gusta jugar a pelota a mano porque me divierto.
Juego al tenis siempre que puedo.
Hago taekwondo toda la semana.
No se me dan nada mal los tiros triples.
Practica deporte, hazlo por ti y por tu salud.
Con los clásicos.
Bienvenidas, bienvenidos a esta sección del programa llamada Cita con los clásicos. Se trata de un pequeño apartado para conocer y disfrutar de la música clásica. Alguno ya sé que me diréis, vaya rollo, pero no, no es así. Porque os contaré curiosidades, la biografía de los compositores y tendréis oportunidad de escuchar alguna de las piezas más populares. Ya veréis cómo esta cita con los clásicos se va a convertir en una de vuestras secciones favoritas. Y hoy, precisamente, tenemos... Hoy, en nuestro programa, el piano sigue siendo protagonista. Descubriremos pequeñas cosas de dos nuevos compositores, Ludwig van Beethoven y Felix Mendelssohn. Bienvenidos a esta pequeña cita con los clásicos. Si recordáis, queridos oyentes, el programa anterior conocimos un poco a Mozart y también pudimos escuchar algunas piezas que él compuso para piano. Mozart había nacido en el año 1756 y nuestro primer protagonista en el día de hoy, Ludwig van Beethoven, lo hizo algo más tarde, concretamente en 1770. En la época de Mozart, el clave y el piano competían por ver cuál de los dos instrumentos sería el más popular. Cuando Beethoven ya empezó a componer, esa partida la había ganado el piano. Beethoven participó en muchos duelos de pianistas, que eran, por supuesto, mucho más divertidos que los del lejano oeste y menos dañinos. ¿En qué consistían? Os lo cuento. Eran competiciones entre dos pianistas, con los partidarios de ambos haciendo apuestas y enfrentados, como si se tratara de un partido de fútbol. Había varias pruebas. Por ejemplo, tocar una pieza muy difícil, improvisar sobre un tema o leer a primera vista una partitura nueva. Tengo que deciros que Beethoven ganaba casi siempre, así conseguía algo de dinero y tener fama de gran pianista. De este compositor os puedo contar que la primera obra que él publicó fue un grupo de 3 sonatas para piano. Os cuento que él tenía entonces 11 años. Ya de mayor, pues escribió 32 sonatas más. De ellas, precisamente, vamos a escuchar un pequeño fragmento de la que hizo la número 14. La escribió con 30 años y es una pieza muy tranquila. Así que, cerrando los ojos, os podéis todos vosotros imaginar un paisaje bajo la luz de la luna, donde el tiempo se ha detenido.
Thank you.
Mendelssohn nació en 1809 y de él todos conocéis la famosa marcha nupcial, que hoy en día se sigue tocando en casi todas las bodas. También tengo que deciros que fue un niño prodigio, ya que a los 16 años ya había escrito 16 sinfonías para orquesta de cuerda y mucha música para piano. Su hermana Fanny también fue una gran pianista, al igual, si recordáis, que la hermana de Mozart. Y ella, Fanny, fue precisamente la primera que tocó esta pieza con la que hoy cerramos el programa. Una de las 50 canciones sin palabras. Canción de primavera.
Que hacemos cada semana, Pinky. Escuchar nuestro programa Menuda Hora en tu emisora favorita.
En un lejano bosque.
¿A dónde vas, Caperucita?
Voy a casa de mi abuelita a llevarle...
No me lo digas, déjame adivinarlo. ¿Miel?
No.
¿Pastas?
Tampoco.
¿Unas magdalenas para el desayuno?
No.
¿Qué llevas entonces en esa cesta?
Una emisora de radio que la abuelita no se quiere perder Menuda Hora.
¡Jo! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
Déjate de cuentos y vente conmigo. Hay canciones, chistes, adivinanzas.
No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio.
Thank you.
calor más vital, no más lo que es necesidad, no más. Y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar. Y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy. Soy oso dichoso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo. Lo más vital en esta vida lo tendrá.
¿Yo lo tendré?
Te llegará. Búscalo más vital, no más lo que has de precisar, no más. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto con espinas por fuera,
¡ay!,
y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo. En vez de la mano se usa siempre un palo. Mas fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. Aprenderás esto tú. Lo más vital para existir te llegará.
¿Me llegará?
Nos llegará. Déjate llevar. Así. Tranquilo, deja el cuerpo descansar. Mira, te daré un consejo, amiguito. Si como esa abeja afanas, trabajas demasiado. Y el tiempo no pierdas nunca en buscar cosas que quieras, que jamás encontrarás. Pues ya verás que no te hace falta. Y aún sin él, tú sigues viviendo. Pues esta es la verdad. Lo más vital para existir te llegará.
Búscalo
más vital, no más lo que has de precisar, no más. Pues nunca del trabajo hay que abusar.
¡Sí, señor!
Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. ¡Eso! Mamá naturaleza te lo da.
¡Sí, señor!
La música es protagonista en la sección que presenta Ana Sánchez.
Instrumentos, músicos, canciones.
Da cuerda y aprende con
La Caja de Música.
Hola queridos oyentes, os voy a contar otras 6 curiosidades para mi sección La Caja de Música. 1. Existe un pequeño efecto llamado gusano musical, el cual ocurre cuando escuchas una canción y esa simplemente no puede dejar de repetirse en tu cabeza. 2. El ruido ambiental mejora a la creatividad. 3. Escuchar música mientras se realiza ejercicio físico mejora sensiblemente el rendimiento físico. 4. La música puede distraer de forma importante durante la conducción. 5. La música puede mejorar de una forma monumental tu vocabulario. 6. La música clásica modifica tus genes y te hace más inteligente. 7. Y esto ha sido todo por hoy. Adiós.
Vuelvo a mi planeta, ya te lo he dicho. Esta noche abandonaré el mundo de los humanos por última vez.
Había un aire de tristeza en los ojos del hombre de las estrellas.
Y no nos vamos a ver nunca más. Por eso te voy a hacer un regalo, para que te acuerdes de mí cuando ya no esté aquí.
Cada libro es un tesoro distinto.
Puede estar en la Tierra o allá arriba en las estrellas.
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.
Que todavía está muy lejos.
abandoné.